Para obtener beneficios en un negocio es muy importante el control de los costes, como por ejemplo el trabajo, el capital, los alquileres, etc. Estos costes deben ser inferiores a los ingresos. Vamos a dedicar unos minutos con el catedrático de Economía Política, don Juan Antonio Jimeno Ullastres, para analizar los diferentes factores que inciden en los costes en la empresa. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Jimeno.
Hola, a la revista de Derecho.
Parece casi innecesario justificar que hablemos de los costes de la empresa porque es un tema obviamente importante, ¿no es así?
Evidentemente, los costes, como todos sabemos, son aquellos recursos que tenemos que destinar a cualquier opción que tomamos en la vida. En nuestro caso estamos hablando de la producción, en la cual pues hay que dedicar unos factores productivos, hay que pagar por ellos o hay que renunciar a otros usos alternativos. Entonces, en todo proceso productivo incurrimos en unos costes, ya digo, que pueden ser directos, lo que tenemos que pagar por utilizar los factores productivos, el trabajo, el capital, los alquileres, etcétera. Pero también, y es importante recordarlo, el concepto de costes de oportunidad, es decir, todo aquello a lo que renunciamos. Por ejemplo, si yo utilizo una nave para un negocio, tengo que tener en cuenta que tenía unos usos alternativos, podía, por ejemplo, haberla alquilado para cualquier otro uso, y qué rendimientos habría obtenido. La nave es mía, no me cuesta nada, se dice en el lenguaje cotidiano, y sin embargo, sí tiene un coste de oportunidad, que es ese posible ingreso que no obtengo, ¿no? Entonces, producir eficientemente significa producir lo más posible al menor coste posible. Y eso interesa en cualquier sistema. En un sistema de planificación, en un sistema de mercado, cualquier sistema nos interesa que los recursos escasos que tenemos se aprovechen de la mejor forma posible. Evidentemente, en un sistema de mercado con empresa privada que busca el máximo beneficio, el coste es un dato importante porque el beneficio que es la diferencia entre ingresos y costes. Luego, cuantos menores sean los costes, más posibilidades tengo de obtener un mayor beneficio. En principio, el empresario irá comparando cómo aumentan los ingresos y cómo aumentan los costes según va aumentando la producción. Si va aumentando la producción y ve que aumentan más los ingresos que los costes, evidentemente le interesa seguir con ese aumento de producción y seguirá incrementando el uso de factores productivos y seguirá aumentando la cifra que saca al mercado. En términos técnicos, sabemos que lo que aumentan los ingresos es lo que denominamos el ingreso marginal, lo que aumentan los costes es lo que denominamos coste marginal, de ahí que decimos que la producción aumentará mientras el ingreso marginal sea superior al coste marginal, es decir, algo tan evidente como mientras los ingresos aumenten más de lo que van a aumentar los costes, mientras nos compense ese aumento, y que alcanzaremos el punto de máximo beneficio cuando ingreso marginal y coste marginal se igualen, es decir, cuando deje de darse la condición anterior, cuando ya, si aumentamos la producción, no se cumple que los ingresos van a aumentar más que los costes. En ese sentido, por lo tanto, hay una condición de máximo beneficio que viene marcada por una relación entre ingresos y costes, y por lo tanto, estudiar los costes es absolutamente esencial.
En las decisiones de las empresas, ¿qué papel juega el plazo de tiempo al que se refiere el análisis?
Importantísimo porque por varios factores. En primer lugar, porque nos da la capacidad de reacción de los oferentes, de los productores. En el cortísimo plazo, la capacidad de reacción es nula y en ese sentido la elasticidad de la oferta será muy baja, es decir, tendremos una oferta prácticamente rígida. Si yo he organizado un concierto en una determinada sala de fiestas, tengo una capacidad máxima de 500 personas, si de repente afluye muchísima demanda, yo no puedo aumentar la capacidad y por lo tanto son 500 personas la oferta. Ese aumento de demanda podrá llevar los precios de reventa a niveles muy altos, pero la capacidad de producción no puede aumentarse. Según vamos aumentando el plazo, la elasticidad se hace mayor, porque hay más capacidad de reacción, se puede intentar, pues en ejemplo del concierto, se puede cambiar de local si tenemos tiempo para ello. En otros sectores se puede incrementar la capacidad productiva con nuevas inversiones, nuevos locales, nuevas contrataciones o lo que sea. En ese sentido, también aparece un concepto fundamental en relación con el plazo, que es la distinción entre costes fijos y costes variables. En el corto plazo tenemos unos costes fijos, es decir, unos costes que tendremos que pagar independientemente del nivel de producción. Incluso, quizás, aunque no la producción sea nula, aunque la producción sea cero, nosotros tenemos que pagar pues una licencia, un alquiler, unas determinadas tasas, unos salarios quizás, si tenemos contratados a unos trabajadores por un tiempo. Y eso, repito, no depende de la producción. Mientras que costes variables son aquellos que sí dependen del nivel de producción. Si produzco 10, utilizo unas determinadas cantidades de materia prima, de electricidad, de energía. Si produzco 100 veces más, tendré que gastar quizá 100 veces más, depende de la evolución de los costes. En el largo plazo podemos decir que todos los costes son variables, porque en el largo plazo yo puedo cambiar todas las condiciones. Puedo abrir y cerrar fábricas, puedo contratar más o menos trabajadores o despedirlos, etcétera. Eso significa que cuando el plazo es suficiente yo puedo variar todas las condiciones de producción, mientras que en el corto plazo no puedo variarlas. Y también, por último, es importante en la medida en la cual yo a corto plazo puedo admitir unas ciertas pérdidas, pero a largo plazo, si tengo pérdidas, abandonaré ese mercado porque no me interesa. Y eso es importante para conseguir un equilibrio en el mercado, el funcionamiento de se soportan pérdidas o beneficios extraordinarios en el corto plazo, pero en el largo plazo la situación es diferente.
Me parece imprescindible para un empresario estimar cómo evolucionan sus costes. ¿Qué datos o aspectos son los relevantes para esa estimación, profesor Jimeno?
Fundamentalmente del proceso productivo, es decir, evidentemente depende de cómo producimos, afectará a los costes en los que hay que incurrir para pagar esos factores productivos, ¿no? Vamos a centrarnos ahora en el corto plazo, luego más adelante hablaremos algo del largo plazo. En el corto plazo, la primera decisión que tiene que tomar un empresario es seleccionar el proceso técnicamente más eficiente, es decir, qué combinación de factores productivos, tecnologías, permite producir al menor coste posible. En segundo lugar, tiene que evaluar naturalmente cuáles son los precios que tiene que pagar por los diversos factores productivos, porque puede haber un medio que esté aparentemente mucho mejor, pero claro, si es utilizando una máquina, por ejemplo, que es carísima, probablemente no le compense realizarlo. Entonces hay que relacionar la productividad de los factores con el precio de los mismos. Así intuitivamente podemos decir que para reducir los costes lo que podremos hacer es o bien utilizar menos factores productivos, entonces escogeremos aquella opción de producción que implique menos uso de factores, o bien ver cuál es el precio de esos factores productivos, por lo tanto buscar aquellos factores que son más baratos relativamente, y por último la productividad, es decir, también podemos reducir costes si incrementamos la productividad de los factores productivos, es decir, si costándonos lo mismo produce más, evidentemente podemos producir más barato con menores costes. En general, en el corto plazo suele utilizarse la presunción de que se cumple la ley de la productividad marginal decreciente, es decir, que teniendo unos costes fijos vamos a suponer que a partir de un cierto nivel la productividad empieza a decrecer, es decir, el cansancio de las personas, el agotamiento de las máquinas, en el sentido de que un uso intensivo produce un mayor deterioro, implica que cuanto más presionamos al alza la utilización de los factores variables, más probabilidades hay de que la productividad de cada unidad que utilicemos sea menor y que, en ese sentido, la productividad marginal, es decir, de cada nueva unidad de factor que utilizamos, descienda. ¿La contrapartida cuál es? Que claro que el coste marginal va a crecer. Es decir, si cada nueva unidad es de factor que utilizamos es menos productiva pero nos cuesta lo mismo, significa que cada nueva unidad que producimos nos cuesta más. De ahí que los costes marginales tiendan a ser crecientes a partir de un cierto nivel.
Ahí entramos entonces en uno de los aspectos más complejos de este tema. ¿Podría detenerse a explicarnos la relación entre estos costes medios, marginales, etcétera?
Bueno, puede parecer complejo, pero en realidad no lo es. Es decir, si se entiende lo que es el concepto de coste marginal, que hemos repetido, es cuánto aumenta el coste total si variamos, incrementamos la producción en una unidad, es decir, en términos coloquiales, cuánto aumenta el coste, cuánto nos hace gastar más el hecho de producir una unidad más. Y sabemos el coste medio, también tenemos ese concepto que es casi intuitivo, de que es como media cuánto me cuesta. Es decir, yo si produzco 100 unidades y me cuesta 100.000 pesetas, pues como media cuánto me cuesta cada unidad, 1.000 pesetas. Divido 100.000 entre 100 y me da el coste medio, ¿no? Entonces, teniendo claros estos conceptos, más la distinción entre costes fijos y variables que antes veíamos, no debe haber mayor complicación. Porque ya la evolución de los costes medios y marginales se puede deducir de todo lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el coste fijo medio, ¿qué significa? Coste fijo es que tenemos que pagar una cantidad, produzca 0, produzca 10 o produzca 1000. Por lo tanto, el coste fijo medio va a descender según produzcamos más o menos. Es como tener una bolsa de caramelos a repartir entre un niño o entre 100 niños. Pues cuantos más niños sean, menos caramelos tocan. Pues con los costes fijos medios pasa exactamente igual. Una misma cantidad, cuanta mayor es la producción, van a disminuir los costes fijos medios. Los costes variables medios es dividir los costes variables en que incurrimos en función del nivel de producción. Estos se van a ver influidos en buena medida por la evolución de los costes marginales. Si los costes marginales hemos dicho que crecen a partir de un cierto nivel, los costes medios también crecerán a partir de un cierto nivel. Aquí hay una de las relaciones que sí que es verdad que a veces al alumno le cuesta captar, ¿no? Pero intuitivamente se da una respuesta, pero a poco que se reflexione se ve que es otra, ¿no? Se podría decir, si suben los costes marginales, es decir, lo que nos cuesta la última unidad, los costes medios van a subir. Y la respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque lo que importa es si el coste marginal es mayor o menor que el medio, ¿no? Por decirlo de alguna forma, si yo tengo, pongamos, un expediente académico, y me van llegando las notas, yo he cursado ya 2 años de la carrera, y me llega una nota de tercero. Si esa nota está por debajo de la media, evidentemente la media va a bajar. Si esa nota está por encima de la media, evidentemente la nota va a subir. Luego el dato importante es, ¿el marginal está por encima o por debajo? Y en función de eso varía, ¿no? Pero puede pasar que la primera nota sea muy baja, la segunda sea un poco mejor. Dice, hombre, mi nota marginal está subiendo. Sí, pero si sigue siendo inferior a la media sigue bajando. Por eso, la marginal y la media se cruzan en el punto menor de la media, porque si las notas van subiendo, las notas marginales, la media empezará a subir cuando la nueva nota marginal ya sea superior. Hasta tanto ha ido decreciendo. Por lo tanto, los medios van bajando mientras los marginales estén por debajo y van a empezar a subir mientras los marginales estén por encima. Esta pequeña distinción a veces causa problema, pero si se tiene claro que mientras el nuevo esté por debajo de la media baja, y mientras el nuevo esté por encima de la media sube, no debería plantear demasiados problemas.
Ese punto medio o mínimo que acaba de mencionar, ¿sería entonces el óptimo para la empresa?
No necesariamente. Sí es el más eficiente, es decir, se está produciendo al mínimo coste posible, por lo tanto, con la utilización mejor que podemos de los factores productivos. Pero si la empresa busca el máximo beneficio, lo que necesitaremos es comparar qué ingresos tiene con los costes, según veíamos al principio. Por lo tanto, puede ocurrir que para una empresa ese no sea el punto de máximo beneficio. Dependerá, y tendremos que analizar en ese sentido, cuál es la situación de competencia o monopolio, competencia monopolística o oligopolio en que se encuentra ese empresario, que es precisamente lo que se va a ver en temas posteriores. En principio, podemos afirmar que en competencia perfecta, si se dieran todas las condiciones que se analizarán en respecto a cuándo se cumple la competencia perfecta, entonces sí podemos afirmar que a largo plazo se obtiene ese punto de mínimo coste, incluso, que no hemos hablado, en la situación a largo plazo en la que la estructura de costes va a evolucionar en favor de la tecnología mejor y más barata y más eficiente, porque hay distintas escalas de producción, es decir, puede uno tener una escala pequeña, una escala mayor, y cuanto mayores son los beneficios, más incentivos hay para ir buscando la escala más eficiente, que se compensen las economías de escala con las deseconomías de escala. Cuanto más grande es, hay determinadas cosas que salen más baratas, pero un excesivo tamaño también produce deseconomías, y entonces el equilibrio entre las dos nos da la solución más eficiente a largo plazo y el equilibrio a largo plazo.
Pues hemos dedicado estos minutos a ver los aspectos y factores de los costes de la empresa, pero no quisiera desaprovechar estos minutos que nos restan, este par de minutos que nos restan, profesor Gimeno, ya que esta es su primera intervención, para que diera alguna orientación o consejo a los alumnos, teniendo en cuenta que esta es una materia que para ellos es bastante extraña y en principio no tiene mucha relación con el derecho, ¿no?
Bueno, no entraremos en la discusión porque sí que tiene mucha relación con el derecho. Como un profesor de derecho me dijo en su día, detrás de todo litigio lo que hay es una cuestión económica.
Eso es cierto.
Por lo tanto, tiene bastante que ver. Pero entrando en los consejos prácticos para este curso, que se lean la guía donde intentamos marcar algunos aspectos útiles, en este sentido tengo que decir que soliciten en su centro asociado una fe de ratas que ha salido respecto al libro de microeconomía, para que se eviten algunas confusiones que pueden surgir por estas erratas, y una ampliación a la guía que por un error de imprenta se ha saltado dos páginas, que se entregarán fotocopiadas, que creemos que pueden ser útiles para las respuestas de los exámenes. En cuanto a la macroeconomía, recordar que el nuevo manual estará en el mercado en enero, antes de las pruebas presenciales y por lo tanto antes de que se empiece a preparar, y que también en el centro asociado pueden solicitar el programa de esa parte de macroeconomía adaptado para que les sea más sencillo el estudio, y además es una edición que podrán utilizar en las pruebas presenciales y que también esperamos que les facilite la preparación. Y que recuerden, hay que entender la asignatura y luego centrarse en saberse bien aquello que se destaca en negrita y en los resúmenes del libro.
Eso es entonces lo importante. Pues muchísimas gracias, profesor Gimeno, por habernos acompañado durante estos minutos aquí en la Revista de Derecho.
Gracias.
Buenas noches.